Hola, muy buenas tardes a todas las personas. Les saludo con muchísimo gusto. Me da un enorme gusto recibir aquí en el Instituto Nacional Electoral a muchas mujeres talentosas y también a hombres jóvenes talentosos. Gracias por hacer del Instituto Nacional Electoral una institución suya, como lo es, desde las y los ciudadanos, y que nos den oportunidad de incorporarnos a este trabajo tan relevante que se está realizando desde las mujeres y los hombres organizados, desde la sociedad civil que han sido formados. Hoy tenemos el gran gusto de estar en este foro, en esta participación de innovaciones políticas para la representación democrática y el involucramiento cívico. Tema por demás relevante para nuestro país, para encontrar estas nuevas formas a las que estamos convocadas y convocados los mexicanos y mexicanas para incidir en nuestro país y transformar a nuestro país. En este evento que ha sido convocado y que ha sido organizado por personas, mujeres sobre todo de la sociedad civil, tenemos como objetivo entender el papel de las plataformas políticas en el fortalecimiento de la representación democrática y el involucramiento cívico. Nada menos, es un gran objetivo. Pero quiero ser muy precisa en los objetivos específicos que nos están planteando, porque es muy interesante. El primero es dar a conocer los procesos que cumplen las plataformas en distintos países y contextos para detectar e invitar a representantes de grupos subrepresentados con candidaturas y cargos de elección. El segundo es sensibilizar sobre la oferta de formación y acompañamiento de las plataformas complementaria a los partidos políticos. Y el tercero, contribuir a los procesos de educación e involucramiento cívico para impulsar nuevas representaciones y nuevas formas de hacer campañas democráticas. Muy completos, y entiendo las palabras que nos dio el consejero presidente, porque justo eso, de eso se trata la política, de encontrarnos, de complementarnos, pero también de cambiar las formas. Y creo que las juventudes, eso es lo que hoy nos están diciendo. A las personas adultas que ordinariamente se han dedicado a hacer la política, hoy lo que yo puedo leer en estos objetivos planteados son nuevas formas. Y estas nuevas formas son complementarias. Y me parece que eso debemos de resaltarlo, porque está sobre la mesa el impulsar nuevas representaciones a través de estas nuevas formas. Para mí es un gusto estar en esta primera mesa en la que vamos a dialogar sobre la base de una pregunta. ¿Cómo identificar, impulsar y formar nuevos liderazgos políticos en tiempos de crisis? Para ello vamos a tener a nuestras tres invitadas, organizadoras e invitadas, porque han estado en todo. En primer lugar, tenemos, los voy a presentar, Adelaida Roa. Bienvenida, Adelaida. Ella es una mujer feminista y joven. Y me encanta esta forma como tú misma te describes. Una mujer feminista joven en constante deconstrucción y aprendizaje. Muchas gracias por estar con nosotros, Adelaide. También está Basilisa Alonso. Bienvenida, Basi. Que ella es directora política nacional de New American Landers, con más de 10 años de experiencia. Como inmigrante ha estado en la conformación de movimientos que buscan luchar por los derechos de las personas en la materia, así como de otras causas progresistas. Bienvenida, gracias por estar aquí, Basi. Y en nuestra mesa tenemos a Mónica Tapia. Mónica, bienvenida, pero gracias por todo el esfuerzo y por todas las sinergias que se han generado para que sea posible este momento. Ella es egresada del Colegio de México, la Universidad de Oxford y la London School of Economics, especialista en política social y desarrollo, coordinadora nacional de AUNA. Gracias, AUNA. Bienvenida. Y estamos el consejero Martín Faz y su servidora Claudia Zavala como integrantes del Consejo General, que a mí me corresponde la moderación de esta mesa y a mi colega le corresponde hacer los comentarios. Pues empezamos. Tengo un orden planteado aquí y en este primer orden de nuestro programa para compartir sus experiencias se encuentra Mónica Tapia en primer lugar y la participación será hasta por 10 minutos.
Bueno, muchas gracias, consejera Claudia Zavala. Este es un gusto. Creo que en algún momento cuando empezamos a hablar de este foro y de las plataformas, usted fue la primera que nos dio la bienvenida y que dijo, ábranse las puertas, discutamos estos temas, y pues nosotros tomamos la palabra y aquí estamos. Y lo que queremos decir también es que hoy estamos hablando de plataformas políticas, pero también como un fenómeno global. Decimos que AUNA es la primera en México, pero no la única en el mundo, y creo que esta mesa probará por qué son importantes las plataformas, qué papel están desempeñando en estos momentos, decimos, de crisis o de contextos complejos frente a la crisis climática, frente a contextos de discriminación, frente a las enormes desigualdades que persisten a través de la discriminación, de la exclusión, pero también los temas de pandemia y destrucción de los ecosistemas, de la biodiversidad, son algunos de los problemas complejos en los que estamos viviendo. Y pues nos habían dicho desde que estudiamos que la democracia es una forma para representar los intereses de la mayoría y con eso presionar y lograr cambios sociales a través de la política. O sea, al final la política nos debería de servir para estos cambios sociales. Hemos visto cómo la paridad ha llevado a más mujeres a puestos al poder, a puestos de toma de decisiones. Es uno de esos cambios sociales que la política ha impulsado. Hemos visto también cómo las acciones afirmativas llevan a más mujeres indígenas, afromexicanas y también a las más jóvenes, a los congresos, a los ayuntamientos. Pero nos queda claro que las agendas son también importantes. Y cuando hablamos de agendas son propuestas de políticas públicas que estas mujeres, que la política lleve a esos lugares de decisión. Vemos que los partidos son necesarios. Vemos que es necesario construir redes territoriales, organizarse, competir en elecciones y ser opciones que se contrasten. Pero también vemos cómo los partidos se vuelven estas plataformas atrapa todo, atrapa votos, y que su agenda, sus promesas de campaña se diluyen durante su mandato o desde la propia elección. Nos parece que se necesitan comprometer de una manera más sustancial, tanto con una agenda como con estas nuevas representaciones. Y en AUNA nos hemos tomado en serio esto de que la promesa de que la política y la democracia, el voto, debe transformar socialmente. En AUNA nos hemos creído que las diversas representaciones nos ayudan a construir consensos entre fuerzas diversas, entre muchos partidos, entre también representaciones diversas, identidades diversas, pero también a llegar más lejos con esas transformaciones de largo plazo. En AUNA nos hemos organizado una para encontrar a nuevas líderes, líderes de comunidades, mujeres, que estén cerca de los problemas, que estén cerca también de las soluciones y de las propuestas y de las causas. Nos hemos propuesto en armar propuestas justo de transformaciones en el sentido de la igualdad de género, pero también de la construcción de la paz y la justicia, de la protección del medio ambiente, de las políticas de bienestar y de las políticas de finanzas públicas y economía para la igualdad. Nos hemos propuesto y organizado para que esas mujeres tengan una candidatura en las siguientes elecciones a los distintos puestos que ellas aspiran. Y no solo por un partido, sino por varios. Es algo que nos preguntan, ¿se puede trabajar de manera interpartidista, y nosotros vemos que la paridad fue impulsada así y que siempre es nuestro referente para decir las mujeres sabemos trabajar desde distintos partidos, desde la diversidad, cuando tenemos una agenda en común. Somos, por el otro lado, una escuela de ciudadanía. Muchas de las integrantes de AUNA son escritoras, periodistas, cineastas, amas de casa, ingenieras, arquitectas, que no se dedican profesionalmente a la política, pero que les interesa entender cómo funciona, en qué consiste el cargo de regidora o concejal versus el de diputada local o la diputada federal o la senadora. A una, de alguna forma, les va explicando, y no solo les va explicando como en la escuela, con cursos de educación cívica, sino con el testimonio de mujeres que aspiran a esos cargos y decir qué causas les interesan, por qué quieren estar ahí. Les ayudamos también a pensar, o nos ayudamos a pensar, cuáles son esas propuestas de política pública que queremos lograr para resolver todos estos problemas que vivimos. Y también es una escuela de cuadros. Es una escuela de futuras diputadas, de futuras alcaldesas, de futuras regidoras y de gobernadoras. Finalmente, es esta interacción cercana y esta sororidad que se da entre unas y otras que nos permite acompañarlas, a veces con una llamada y decir, está bien, yo te tomo la mano y está difícil el camino, pero estamos juntas. A veces con su seguridad física o su seguridad digital, o incluso agresiones y estigmatizaciones mediáticas, que son algunos obstáculos que las muchas candidatas en este momento enfrentan en el país. Y no solo las candidatas, sino las mujeres que ya tienen un cargo de representación, que están tomando la autoridad y que aún así son cuestionadas y viven esta violencia política de género. Y también entendemos que la política toca todos los aspectos de nuestras vidas. AUNA, en ese sentido, quiere ser un puente entre las causas, entre entender cómo se hace activismo, qué activismo queremos impulsar, y los puestos de decisión pública. Entre estas comunidades, comunidades de base, comunidades que están viviendo la violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de acceso a salud, educación de calidad, y los liderazgos que están tomando decisiones y haciendo leyes, reglamentos sobre estos temas. Nos vemos también como redes que acompañan permanentemente. Y en esta interacción entre ciudadanía, candidatas, mujeres ya en puestos y en cargos públicos, queremos organizarnos mejor. Queremos comunicar mejor lo que hacemos. Queremos apoyar mejor a precandidatas y a candidatas bajo reglas claras, que actualmente no existen. Queremos que esto se involucre en cuanto a un involucramiento cívico y organizado y que no seamos vistas la ciudadanía como meros votantes. Queremos hacer más que ser meros votantes. En ese sentido, queremos invocar pues el derecho a la libre asociación y a la libre de expresión, pero obviamente también queremos venir a hablar con el Instituto Electoral para que se clarifique qué se permite hacer y qué también se debe de regular, y estamos a favor de esa regulación y fiscalización. En AUNA, hoy nos sentimos hermanadas por estar acompañadas por plataformas similares que en otras partes del mundo, como Ocupar la Política y Artemisas en Colombia, están viviendo un cambio político fundamental. Estamos acompañadas de New American Leaders en Estados Unidos, que ante una elección extremadamente importante están representando a grupos que nos interesan mucho en México, que tengan fuerza, voz y organización. Y estamos acompañadas también de Mujeres Negras Deciden en Brasil, que son parte de este grupo de nuevas representaciones que buscan también decir que hay una mayoría que no está representada en estos espacios de elección. Agradecemos mucho a los y las consejeras que nos acompañan, que dialogan por un país que soñamos que sea más democrático, que soñamos que también tenga una mejor representación democrática y que soñamos que también profundice su democracia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mónica. Comento también que del lado del auditorio se encuentran mis colegas, la consejera Dania Rabel, el consejero Jaime Rivera. Muchas gracias por estar en esta mesa. Muchas gracias, Mónica. Ahora es el turno de Basi, por favor, hasta por 10 minutos con tu testimonio y experiencia comparada. Gracias.
Gracias, gracias a todos por invitarme hoy. Mi nombre es Basi, trabajo con la organización New American Leaders, basada en los Estados Unidos. Nosotros somos una organización que nos enfocamos en el progreso de la comunidad nueva americana, también como conocida como la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, específicamente los inmigrantes que recientemente han sido naturalizados. Nosotros, en New American Leaders, nuestra filosofía es Run, Win and Lead, que quiere decir lánzate, gana y gobierna. Esos son los temas más importantes para nosotros y cómo nosotros estamos trayendo la voz de la comunidad inmigrante en la política de los Estados Unidos. Los inmigrantes en los Estados Unidos hacen casi 14% de la población, pero en asientos del gobierno estamos muy bajos representados, nomás somos como 4%. Este año hemos tenido un récord en los números de inmigrantes que han corrido para posiciones de gobierno, desde posiciones municipales hasta posiciones federales. Nosotros creemos que cuando todos, especialmente los grupos que tradicionalmente han sido excluidos como los inmigrantes, pueden participar en nuestros procesos electorales, fortalecemos la democracia en nuestro país. Es muy importante levantar las voces de los grupos excluidos por las perspectivas, las experiencias que traen y los temas que usualmente no se platican, al menos que alguien de esa comunidad esté abogando para esos temas. Nosotros capacitamos a líderes de la comunidad y en la manera en cómo identificamos a los líderes de la comunidad es alguien que tiene valores para avanzar los derechos de la comunidad de inmigrantes y de otros grupos también en los Estados Unidos. Nosotros luego los invitamos a tener entrenamientos con nosotros donde los capacitamos con las herramientas para poder postularse para oficina, que puede incluir cosas como cómo contar tu historia personal, cómo hacer una campaña en una forma que es auténtica a la comunidad, que involucra a la comunidad, porque no solo es importante para nosotros que tengamos líderes inmigrantes, pero que también la comunidad inmigrante participe en la vida política en los Estados Unidos. Nosotros, cuando trabajamos con las personas de la comunidad, como mencioné, es importante que ellos tengan valores que es para el progreso de la comunidad inmigrante. Eso quiere decir que ellos ya saben cómo comunicar con la ciudadanía, en cómo van a avanzar política, agendas legislativas para mejorar a la comunidad inmigrante. Temas incluyen como abogar para crear áreas más que son más acogedoras para la comunidad, que quiere decir que puedan darles tarjetas de identificación para los inmigrantes para que puedan tener acceso a los servicios básicos y públicos. Puede ser también como abogar para licencias de conducir, que es algo muy importante para la comunidad inmigrante, porque eso necesitas para entrar a edificios públicos, para recoger a tu hijo de la escuela, para tantas cosas. So, esas son las agendas legislativas que muchos de nuestros líderes tienen cuando entran en nuestros programas. Hay muchas barreras que tenemos cuando tratamos de entrar a la vida política. Muchos de nuestros líderes se enfrentan al racismo, la xenofobia, simplemente por ser inmigrante. Y nosotros creemos es que es muy importante crear una comunidad unida de inmigrantes para que sigamos haciendo avances. Algo que hemos visto es que en los Estados Unidos el clima político está muy tóxico ahorita, entonces muchos líderes inmigrantes que nosotros estamos entrenando o que están en posiciones de poder actualmente, la están pasando muy mal. Lo que hemos visto es que nosotros no tenemos que convencer a los inmigrantes que participen en la vida política o que corran para oficina porque saben que es muy importante. Pero a cada instante las fuerzas de afuera nos están diciendo que nosotros no pertenecemos, que no somos parte del país. Y lo que hemos notado es que con un candidato inmigrante o con una candidata que es mujer, tenemos que insistirles más de una vez, usualmente como 5 o 7 veces, para que se las de candidatos, porque como mencioné, todas las fuerzas afuera nos están diciendo que nosotros no somos los sirvientes públicos ideales, que nosotros no somos los líderes ideales, que nosotros no tenemos el perfil de alguien que gobierna, y nosotros estamos para decirles que no, que nosotros como somos los líderes perfectos porque venimos de la comunidad, porque entendemos los problemas que tiene la comunidad y porque tenemos los intereses de la comunidad en el corazón y queremos atraer nuestra comunidad, nuestra base, para participar en la democracia, y nuestro país se hace más fuerte cuando todos participamos en la democracia.
Muchas gracias, sí. Qué interesante vernos a nivel global, de verdad, qué interesante. Y rápidamente conecté ahorita con el tema de mexicanas y mexicanos que también están fuera de nuestro México, pero con la posibilidad de ser líderes desde allá acá. Y creo que va a ser muy importante una sinergia que generemos. Bueno, es el turno ahora de Adelaida Roa, y omití leer que ella estudió Derecho y una especialización en Derecho Constitucional. Es que me emocioné con la primer parte, Adelaida, perdóname. Actualmente es coordinadora de proyectos de incidencia en el Instituto de Política Abierta en Colombia. Adelante, Adelaida.
Gracias. Bueno, gracias a UNA por hacer esto posible y a LINE por recibirnos. Creo que, pues ahorita que el presidente habló, ese tema de la crisis de la representatividad se vuelve algo colectivo en la región. Entonces, ese tema de intercambiar, de aprender de las demás, pues se hace fundamental, porque no va a haber una receta única para resolver la crisis. Entonces, es importante ver y probar y explorar y aprender de las demás iniciativas. Y en esa misma diversidad, digamos, desde Instituto, desde Ocupar la Política, nosotros nunca nos hemos percibido como plataforma, pero somos una iniciativa de una organización de la sociedad civil. Entonces, hay distintas formas de hacer frente, de aportar, de construir, y creo que eso es lo principal de este encuentro y de que estemos todas y todos acá. En Colombia, desde el Instituto de Política Abierta, específicamente la iniciativa Ocupar la Política, lo que queremos es que nuevas personas y nuevas ideas lleguen a los lugares donde se toman decisiones. Entonces, esto lo hacemos a través de un fortalecimiento de candidaturas. Esta aclaración la hacemos es porque nuestro trabajo es mixto. Nosotros no trabajamos con candidatos, no trabajamos solo con candidatas, por eso les llamamos candidaturas. Y candidaturas es la persona que corre por el puesto, pero asimismo el equipo que le acompaña. Entonces, siempre nos referimos a ellas y a ellos como candidaturas. Ese primer lado es el acompañamiento, el fortalecimiento que hacemos a estas personas, pero siempre va acompañado de un proceso que hacemos con organizaciones de la sociedad civil para prepararles para que puedan aprender a co-construir agendas para dialogar con estas candidaturas y aportar a esa campaña y ojalá a la posición, a la curul que van a ocupar. Entonces, este proceso que seguimos, pues lo principal es abrir una convocatoria. Y esta convocatoria es abierta, es pública, reconocemos la importancia del multipartidismo. Nosotros en ningún momento queremos imponer una agenda, imponer un lugar, porque realmente lo que queremos es que esa democracia plural se siga manteniendo. Entonces, nuestras convocatorias siempre son abiertas, siempre son públicas. Lo que tratamos de hacer es poner unos términos de referencia y tener ahí unos requisitos de cómo recibir a estas personas. Esos requisitos se mantienen en no ser regresivos en derechos, es decir, de lo que tenemos aquí, siempre la idea es apuntar hacia ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Y, pues, por misión, visión del Instituto de Política Abierta, siempre intentamos que las candidaturas que acompañamos respalden, respondan, atiendan a los principios de gobierno abierto. Transparencia, participación, uso de tecnologías o innovación y rendición de cuentas. A partir de ahí, cualquier candidatura de cualquier partido político es bienvenida y es bienvenido a participar en nuestro proceso. Una vez seleccionadas, como les decía, inicia este proceso de acompañamiento, de fortalecimiento y se enfoca en algo muy general, de estrategia política, comunicación política, marketing político. Y todo esto lo hacemos con la convicción de que desde el Instituto no las sabemos todas y siempre es importante generar alianzas. Hay personas en la región expertas en estos temas de estrategia, de marketing, de comunicación. Y para eso traemos personas de distintos países a Colombia a que le den mentorías individualizadas a cada una de las candidaturas que apoyamos. Para eso hemos contado siempre con el acompañamiento del Instituto Update, que nos ayudan a seleccionar a estas personas que van al país y acompañan y dan estas mentorías a las candidaturas. También contamos con talleres grupales, este tema va muy de la mano con metodologías que el Instituto ya ha venido desarrollando durante los años de experiencia. Y pues esto es grupal, ahí no distinguimos partidos, todas las candidaturas atienden y reciben las metodologías sin distinguir. Y al mismo tiempo tenemos una plataforma en línea que se llama La Escuela. Ahí se suben cursos de distintos temas de financiación, de movilización de voluntarios, todos los temas que vamos construyendo, no solo nosotros, sino igual en alianza con otras organizaciones, tanto de Colombia como de otros países. Son cursos en línea que una candidatura o también cualquier persona puede ingresar a internet y formarse con estos temas. Eso en la parte de formación. Con el tema, digamos, de los nuevos liderazgos y cómo garantizamos en esos mismos términos de referencia, tratamos siempre de priorizar personas que se estén lanzando por primera vez, que sean mujeres, que sean jóvenes, que atiendan a estos grupos subrepresentados, la mayoría en Colombia, personas afrodescendientes o de grupos indígenas, y esto pues va haciendo que garanticemos que efectivamente nuevas personas lleguen a los lugares de toma de decisión. Pero como les decía, también queremos que nuevas ideas lleguen a los lugares. Entonces, tenemos este ejercicio de co-construir la agenda. Respetamos siempre que las candidaturas vienen con sus programas, vienen con sus propuestas y claramente vendrán con agendas de sus partidos políticos, pero queremos que durante el marco de la campaña, y esta es una propuesta de ocupar la política, es invertir las dinámicas de la política tradicional. No queremos que nuestras candidaturas lleguen a un auditorio, lleguen a un escenario a prometer cosas que no sabemos si van a cumplir, si se van a cumplir, sino que sea un espacio de diálogo en doble vía, donde las organizaciones civiles, con un proceso que venimos acompañándolas, lleguen con propuestas, lleguen con ideas, lleguen con iniciativas, y las candidaturas lo que empiecen a hacer es atender a ese diálogo y con lo que reciben de las organizaciones puedan complementar sus propuestas, puedan validar, puedan co-construir la agenda que van a representar. Eso nos garantiza que al final lleguemos de 81 candidaturas que acompañamos para las elecciones legislativas de marzo, llegamos con 21 personas que actualmente están en la Cámara de Representantes, que garantizamos que cumplieron este curso de formación, pero que al mismo tiempo sabemos que se permitieron el espacio de escuchar a la ciudadanía, de construir estas agendas, escuchando a estas organizaciones. Ahorita el reto pues va a ser acompañar este ejercicio legislativo porque claramente, y como Moni mencionaba ahorita, Colombia está en una transición política donde actualmente todos los actores políticos están en un lugar nuevo. Quien está en gobierno nunca había sido gobierno, quien está en oposición nunca había sido oposición. Las personas que llegaron ahorita al Congreso son personas que venían de la ciudadanía, del activismo, de este estallido social, y lo que queremos es acompañar que este ejercicio pues no sea solo la veeduría y obligar a que cumplan, sino también estar en ese Congreso con ellas y con ellos y acompañarles en este ejercicio legislativo. Ahorita ese es el reto, y ahorita Instituto se está preparando para enfrentar este reto y acompañar a las candidaturas hoy representantes a la Cámara en ese ejercicio, siempre de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, quienes acompañaron a construir las propuestas que hoy representan estas personas. Y ahorita estaríamos en ese reto y otra vez muy abiertos a seguir aprendiendo de la experiencia que nos permitió aún acá, de que el INE nos hubiera abierto sus puertas para volver a Colombia con nuevos aprendizajes y construir con estas personas.
Muchas gracias, Adelaida. Pues qué interesantes procesos, de verdad, de construcción. Creo que tenemos que cambiar muchas cosas en las formas y desde la sociedad civil. Ahora le voy a dar el uso de la voz a mi colega consejero Martín Faz, pero les voy a pedir también, si ustedes tienen preguntas en lo que está la intervención de nuestro colega, de mi colega, que puedan formularme las preguntas para concluir esta mesa, pues englobar las preguntas y que quienes están aquí en la mesa, Mónica, Adelaida y Basi, nos puedan hacer favor de dar la respuesta. Consejero Martín, adelante. Gracias.
Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Ya tanto el consejero Lorenzo Córdoba como la consejera Claudia les han dado la bienvenida, pero no quiero dejar también de decirles que esta es su casa. Es un gusto para nosotros que estamos aquí en el INE, que las organizaciones de la sociedad civil acudan y encuentren en el INE un aliado, y que podamos encontrar mecanismos de continuar con ello. En esta idea y en la lógica de comentar lo que nos han expuesto las tres compañeras, quisiera resaltar algunas de las confluencias que creo que son muy claras en relación particularmente a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que el INE ha desplegado desde hace tiempo como una forma de política pública en la materia desde el 2017 y que ha establecido como tres ejes fundamentales de esta Estructura Nacional de Cultura Cívica, que nace de un diagnóstico que en el 2014 se realizó, un informe país que hemos vuelto a hacer el año pasado y que estamos empezando a difundir, y que en este diagnóstico nos señala que una de las principales características que vemos en la cultura cívica de nuestro país es una gran debilidad de la misma. Una debilidad de la cultura cívica que, si bien los informes país se refieren, tanto el del 2014 como el del 2020, se refieren a México, desde luego, creo que no es algo de lo que nuestra región esté ajena. Esta crisis de representatividad que ya fue señalada desde el principio por el consejero Lorenzo Córdoba, y que de alguna forma ha quedado de manifiesto en las distintas plataformas o iniciativas, como es el caso de Ocupar la Política, como nos decía Adelaida, ponen de manifiesto esta crisis de representatividad, que es una de las manifestaciones de esta debilidad de la cultura cívica, que también se manifiesta en la ruptura del tejido social y en una enorme desconfianza ciudadana, no solamente hacia las instituciones, particularmente hacia las instituciones, pero también una enorme desconfianza interpersonal, ¿sí? Es decir, esta ruptura del tejido social que se agudiza, eso sí, cada contexto por distintas circunstancias. En algunos casos es bien por la violencia, en otros casos, como lo que nos señalaba Vasilisa, por la discriminación, por el racismo, por los contextos específicos en los que se encuentran, en este caso, las personas migrantes en Estados Unidos. Y este diagnóstico de esta debilidad en la cultura cívica es lo que llevó al Instituto Nacional Electoral a elaborar esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que tiene como tres grandes ejes que constituyen el núcleo de esta estrategia. Uno es la verdad, que implica la generación de conocimientos e información para sensibilizar a la ciudadanía sobre el conocimiento de sus derechos y la importancia de ejercerlos para el funcionamiento de la democracia. En torno a este eje de verdad se desarrollan toda una serie de actividades que tienen que ver con temas de derechos, con temas de información, con temas de transparencia, diagnósticos de distinta naturaleza. Y por otro lado está el diálogo como un segundo eje, un elemento fundamental, que contempla la creación de espacios para el intercambio e interacción de ideas entre los diversos actores públicos, sociales y privados. Y creo que un ejemplo de ello es precisamente este tipo de reuniones, a través de las cuales el Instituto Nacional Electoral acude con organizaciones de la sociedad civil, con plataformas, con instituciones académicas, empresariales, a sostener diálogos y a impulsar diálogos también entre los distintos actores sociales y políticos. Y por otro lado, un tercer eje de la Estructura Nacional de Cultura Cívica es la exigencia, ¿sí? La exigencia que conlleva un establecimiento de mecanismos de compromiso, de monitoreo y seguimiento de las acciones emprendidas por los partidos, gobiernos e instituciones públicas, así como el impulso para que ciudadanos y ciudadanas incidan en la toma de decisiones públicas. Estos tres elementos, verdad, diálogo y exigencia, que son, digamos, esos ejes que atraviesan y sobre los cuales se construyen las distintas actividades que se realizan en la Estructura Nacional de Cultura Cívica, creemos que son elementos fundamentales para ir revirtiendo esta debilidad en la cultura cívica de nuestro país. Pero sin duda también creo que son elementos fundamentales para fortalecer cualquier cultura cívica. Y en ese sentido encuentro una serie de confluencias nítidamente claras, tanto con las plataformas, como es el caso de AUNA, o como es el caso de Ocupar la Política en cuanto a iniciativa, y de New American Leaders, de cómo de alguna forma, a través de algunas agendas específicas o bien de algunas acciones muy concretas, como es el caso, por ejemplo, de Ocupar la Política, de esta convocatoria pública para que lleguen personas, prepararlas, acompañarlas para que ocupen la política, y como el caso de AUNA, que también buscan candidaturas, en este caso dirigidas particularmente hacia mujeres, para tener una agenda de género clara para quienes llegan a ocupar estos lugares, o como es el caso de New American Leaders, que se trata de hacer llegar a personas migrantes a distintos espacios en la toma de decisiones. Creo que distintos elementos apuntan también a que dentro de sus plataformas y de sus agendas también utilizan bien agendas de exigencia, desde luego el diálogo, que queda muy claro tanto en el caso de AUNA como en el caso de Ocupar la Política, en donde pues candidaturas en todos los partidos, sin restricciones de ninguna naturaleza, y con independencia de las plataformas, de los políticos, de los partidos y de las ideologías. Y desde luego la verdad, en tanto en cuanto están de manera permanente constituyendo una serie de diagnósticos. Me queda muy claro, por ejemplo, para el caso de New American Leaders, la importancia que tiene de estar generando información que pueda revertir en un momento dado todas estas todos estos elementos de racismo, de xenofobia que afectan a la comunidad migrante. Sin duda, de parte del Instituto Nacional Electoral, y creo que mis colegas no me dejarán mentir, nosotros, este tipo de iniciativas son iniciativas que nos gusta apoyar, nos gusta impulsar, porque están en la misma línea de esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que debo decirles de manera más interna, nosotros se planteó, y cuando digo nosotros lo digo asumiendo como Instituto Nacional Electoral, porque se hizo desde el 2017 y hasta el 2023, y si bien nos hemos ido integrando distintas personas en estos periodos, justo para el 2023 vendrá un replanteamiento de la Estructura Nacional de Cultura Cívica, y sin duda aportes y experiencias como estas plataformas creo que nos darán elementos para reforzar nuestra Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que no es un programa que se hizo del 17 al 23, sino que es una estrategia de política pública del Instituto Nacional Electoral para incidir en la cultura cívica desde esta perspectiva de irla fortaleciendo mediante estos tres ejes: verdad, diálogo y exigencia. En ese sentido, les agradezco profundamente que nos acompañen, que nos permitan dialogar con ustedes, para que nosotros podamos conocer cuáles son las distintas plataformas, las agendas, las iniciativas, porque a nosotros seguramente nos permitirán implementar, mejorar nuestra estrategia y seguramente contar, pues en este caso, para el caso de México, ver la forma de colaborar de manera permanente a través de esa Estrategia Nacional de Cultura Cívica, con independencia de que hay algunos temas bien específicos que sí tienen que ver con cuestiones de candidaturas, en las cuales sí creo que tendremos que hacer toda una reflexión, porque Mónica lo planteaba muy claramente, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? ¿Y qué no se puede hacer? Por cuestiones sean o bien de fiscalización, por ejemplo. Y en ese sentido creo que también tendremos que crear un espacio de diálogo en ese terreno para ver de qué forma las plataformas, en el caso específico de México, pues pueden participar específicamente ya en las contiendas. Claro, lo hacen a través de los partidos políticos. Hay figuras de candidaturas independientes que tienen, bueno, sus problemáticas en particular. Pero en tal sentido, de nueva cuenta, gracias por este espacio. En el Instituto estamos abiertos y abiertas al diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil para impulsar estas agendas que, sin duda también, son un elemento fundamental para ir revirtiendo esta debilidad de la cultura cívica y reconstruyendo el tejido social a través también de estas nuevas representaciones.
Muchas gracias, consejero Martín. He recibido dos preguntas, una dirigida a Basi. Te preguntan, Basi, si alguna vez se ha planteado introducir el sistema de representación proporcional en Estados Unidos de América como una vía para el acceso de las minorías al poder. Y para Adelaida también está esta pregunta: ¿cuál es la posibilidad que sus propuestas innovadoras prosperen frente a los cambios políticos en su país? Les comento, ya estamos sobre el tiempo, si pueden ser breves en la respuesta, en el orden que leí las preguntas. Gracias.
No entiendo muy bien la pregunta, perdón.
Sí, hay un modelo aquí que en México el principio de representación proporcional es acorde con los votos que reciben los partidos. Hay una distribución para las candidatas y los candidatos de acuerdo con esos votos, se convierten en escaños en representación. A eso se refiere, sí se ha pensado ese principio implementarlo en el sistema de Estados Unidos.
Gracias. Sí hay muchas conversaciones que se están tomando, que están tomándose en lugar en las distintas organizaciones cívicas, políticas, incluso con los votantes mismos. Nosotros tenemos, como mencioné, muchas barreras para participar en proceso democrático, que incluye que las personas tal vez no tengan una identificación para votar, que no tengan el tiempo para votar porque están trabajando para alimentar a sus familias. También la desinformación es un peligro muy grande que estamos enfrentando hoy en día. Hay muchas soluciones que están saliendo de las diferentes mesas de conversación, que incluyen ranked choice voting, que incluyen propuestas de tratar de eliminar el Electoral College, que es un sistema que, en efecto, es un sistema que no es democrático porque las personas votan por voto popular para un candidato, para la presidencia, pero este cuerpo, que usualmente no es muy diverso, en efectivo, pueden imponer sus deseos sobre el deseo de la gente. Entonces, las conversaciones que nosotros estamos teniendo es sobre, como mencioné, ranked choice voting y también hacer el voto popular una ley de la tierra para que la gente pueda ejercer su voz en una manera apropiada.
Muchas gracias, Rassi. Adelante, Adelaide.
Listo. Voy a responder primero la primera que leyeron y la segunda que... Con el tema de las posibilidades o viabilidad de las agendas y las propuestas, creo que son dos factores que ahorita sabemos que están, digamos, en nuestras manos como garantía de que eso pueda pasar. Primero, que efectivamente al seleccionar candidaturas con estos criterios y al tener criterios claros, sabemos que hay un compromiso de parte de ellas y de ellos por atender estas necesidades. Entonces es como un tema de acuerdos, de si están esos acuerdos claros desde el principio, al momento de ocupar el lugar de decisión se les puede exigir. Pero eso pues depende de precisamente que desde el principio tengamos los acuerdos claros. Hoy en día sabemos que son candidaturas representantes a la Cámara que están comprometidos y comprometidas con abrir las puertas de sus oficinas, las puertas de su ejercicio legislativo a la participación ciudadana. Lo que queremos nosotros desde el Instituto es acompañar, brindar metodologías, herramientas, pero la disposición de los representantes y las representantes ya está, por un lado. Y segundo, sorprendentemente se está sintiendo en Colombia una apertura ya a nivel institucional, por lo menos desde la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara actual ya abrió las puertas e invitó a distintas organizaciones de la sociedad civil a ser parte de un proceso de innovación, de transformación de la imagen de la Cámara de Representantes. Claro, eso depende de un tema de voluntad política. Este presidente dura un año y ya vendrán tres más para el periodo legislativo. Pero lo que queremos es que ojalá esta sensación de apertura se mantenga en el tiempo, pero ya hay una apertura institucional a que distintas organizaciones de cooperación internacional, organizaciones que tienen la experiencia en este tema de parlamento abierto, nos estemos involucrando en esos procesos. Ya creo que también es reconocer que el debate legislativo va a existir, las distintas posiciones políticas van a existir. No sabemos si todas las propuestas se van a convertir en leyes de la República, pero lo que queremos realmente es que al menos se den los debates, que al menos los temas estén en discusión. Ya si llegan a ser leyes o no, es reconocer que hay cosas que se nos salen de las manos, pero es dar toda la lucha posible para que al menos los temas estén sobre la mesa de discusión. Y sabemos que la disposición y el compromiso está. Eso por un lado. Y la otra pregunta rápida era sobre el tema de, efectivamente, los techos que existen entre candidaturas de hombres y mujeres para participar en política. Creo que más allá de responderla con una teoría o una propuesta, una experiencia corta que tuvimos en la campaña anterior, fue la primera vez que candidaturas de curules de paz, es decir, víctimas del conflicto armado, podían lanzarse como representantes, como candidaturas. Una singularidad de estas participaciones es que eran 16 regiones que se priorizaron afectadas por el conflicto armado y dentro de esas regiones podían lanzarse distintas listas de organizaciones de víctimas, pero estas listas tenían que ser paritarias, es decir, podía ir un hombre y una mujer. Las listas eran de dos personas. Ocupar la política abre las puertas a estas candidaturas por primera vez, con mucho orgullo, mucho esfuerzo, además porque son territorios donde no existe el Internet, donde llegar es muy complicado. Pero nos encontramos con un caso en especial que cuando la candidatura hombre llega al espacio de mentoría, la candidatura mujer, es decir, su compañera de lista, su competencia, está con él. Y es hasta ese momento de la mentoría en el que ella se da cuenta que ella también es candidata. Y nos toca desde Ocupar la Política a los mentores y a las mentoras que estaban acompañando tomar la decisión de separar el espacio para que él tuviera su espacio de mentoría, pero que ella tuviera su espacio aparte especial para ella. Pero ella creía que ella solo era como una compañera más, como alguien del equipo y la que garantizaba que el ganador, el candidato, era él. Y es precisamente a través de esos espacios de formación, de abrir el diálogo, en el que ella se da cuenta, yo también puedo y yo también merezco este espacio. Efectivamente, pues ella no ganó, pero en los espacios después de evaluación, ella decía que para ella eso fue de lo más valioso, porque probablemente no gane ahorita, pero ya tiene la conciencia de que se podrá lanzar el próximo año a unas elecciones territoriales o en 4 años, que seguirá siendo válida las curules de paz, podrá lanzarse. Entonces es abrir esos espacios a cuestionarnos, a que ellas mismas también se den cuenta de que ellas también pueden, de que el espacio para ellas también está y que ellas también pueden ocupar la política.
Muchas gracias. Y por último, Mónica, por favor, le pasé las preguntas que me hicieron a favor de llegar y contigo vamos a cerrar ya nuestra mesa. Gracias.
Muchas gracias. Pues nos preguntan también respecto a los techos de cristal y las diferencias entre hombres y mujeres, y dice que una mujer tiene que llevar normalmente al hijo cuando se enferma y que en ese sentido no hay verdadera equidad. Ahí es cuando nuestros temas de agenda importan mucho. Dentro de la agenda de equidad de género, de igualdad de género, tenemos el tema del sistema de cuidados y poderlo impulsar desde los distintos partidos. ¿Y qué quiere decir estos cuidados en concreto a nivel municipal, estatal, federal? Y pensamos también que los que antes se han llamado permisos de incapacidad de maternidad deberían de ser permisos laborales de familiares, es decir, los pueda tomar la mujer o el hombre en ese sentido y haya una serie de permisos más allá de solo de maternidad y sean incluso, pues eso, para cuidar distintos miembros de la familia. Entonces, ese es el tipo de cosas que no lo resuelve el llegar solo mujeres ahí, sino son propuestas de política pública que se tienen que impulsar, implementar, financiar y que por eso es una agenda completa. Y la otra, que es un tema súper interesante, son los sistemas normativos internos de los pueblos originarios en las propuestas de las plataformas de Colombia y México. No sé si de Colombia, pero en México justo tenemos uno de los capítulos, está en Oaxaca, donde pues la mayoría de los municipios tienen sistemas normativos. Y ahí lo que estamos buscando es trabajar con las mujeres de esas comunidades y tratar de entender, porque cada municipio tiene su sistema normativo, no es que sea uno solo, sino cada municipio tiene su forma de elegir distintas autoridades. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar eventualmente con mujeres que están buscando esos puestos, digamos, de decisión comunitaria, de responsabilidades, pero también sabemos que estos a veces son impuestos, o sea, son nuevas cargas para estas mujeres en la búsqueda de paridad, porque pues no son remunerados, porque tienen que incluir muchos temas de aportación a la comunidad, de recursos personales. Entonces también ahí cuidar cuáles son los tiempos y las cargas y obligaciones que estas mujeres en la búsqueda de paridad de estos sistemas normativos pueden asumir y cuáles deberían, pues son igual reglas comunitarias que se tienen que decidir y cambiar. Es un esfuerzo fundamental que además creemos que en México y en Oaxaca en particular hay mucho que el continente completo debería de estar poniendo los ojos de cómo integramos estos sistemas electorales, instituciones con sistemas normativos, tradiciones, usos, costumbres de pueblos indígenas y que ahí también es una convergencia y una construcción de puentes que nos toca ser parte de ese trabajo.
Muchas gracias, Mónica. Pues, con su intervención, damos por concluida esta mesa. Muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes y les damos entrada a la siguiente mesa. Muchísimas gracias.